Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén pasando un día súper lindo, súper hermoso. Nosotros con el sol, hoy nuestra hermosa estrella brillándonos bastante. Un día medio calientito,
Tenemos
finalmente.
iluminación adicional y calefacción al
Naturalmente.
mismo tiempo.
Ay, sí, está rico.
Aquí estamos entrando en primavera, así que estamos en esa época sabrosa en que en la mañana está más o menos a 0 grados y para la tarde empieza a
Sí.
subir ya a 15 grados por ahí. Pero igual aquí es bueno que nos caliente un poco la casa. Hoy vamos a hablar del todavía el capítulo 2, el subcapítulo 4, que es la curación como la liberación del miedo. Y esto tiene un paralelo, por supuesto, como siempre, con todo lo que hacemos en el camino directo y lo que significa realmente sanar. Porque tenemos ideas erróneas de lo que es sanar y, de hecho, de la enfermedad, así que vamos a hablar de varios tópicos ahí que son relacionados a esto. No sé si tú quieras agregar algo
¿De qué?
del subcapítulo como tal o.
Bueno, no. No, bueno, con referente a lo que estás ahí comentando, que sí, que muchas veces uno no tiene ni idea realmente lo que es sanar, porque por esa misma razón, porque no sabemos cómo funciona la vida. No sabemos cómo funciona, entonces tendemos a caer en como que en no sabría cómo explicarlo, porque siempre me da como cosa que yo, no me gusta que nadie se sienta ofendido, pero en creer absolutamente en cosas así como que la medicina es lo que me cura, las cosas, o sea, entonces es como que ver más hacia adentro para ver qué es lo que realmente a nosotros nos cura.
Si estamos yendo a la raíz como tal de lo que es la sanación, y esto es algo que continuamos desenvolviendo mientras vamos entendiendo cada vez más nuestra naturaleza. Así que es un proceso en desarrollo. Pero yo tengo que confesar que al principio, sobre todo cuando empecé con la ley del uno, que fue el primer material que comencé a estudiar y que hablaba de sanación, de un tipo que para mí la sanación era simplemente estás enfermo, necesitas curarte con intervenciones y con algún tipo de medicina. Yo no entendía nada de que la mente podía sanar el cuerpo y tampoco cuando empecé a leerlo, ya cuando estaba en entendimiento de lo que significaba más o menos todo esto, al menos a vuelo de pájaro, a mí me costaba entender lo que era, o sea, cómo es que la mente puede sanar el cuerpo. Y ahora tengo un entendimiento que me hace verlo de un modo que puedo verlo ejecutarse y solamente puedo esperar que continúe siendo así a través del tiempo. Entonces, la sanación para mí siempre fue un misterio. De hecho, si ven en la ley del uno, en mi serie, van a ver que yo dejé, de hecho, algunas preguntas que no cubrí sobre sanación en la sesión 5, me acuerdo. Y las cubrí después en la sesión, después de que terminé el primer libro, la sesión 26. Después de eso hice preguntas excluidas, que no incluí. Hay uno que es completamente de sanación. Así que aquí les vamos a brindar nuestra visión de esto, basado en lo que es el entendimiento no dual. Y vamos a empezar por lo primero.
Sí, bueno, como siempre, ponemos un nombre a lo que leemos y lo clasificamos, pues, para una mejor guía.
Son 5 puntos.
5 puntos, 5, 5, 5. Ya saben. Bueno, el primero es la secuencia de la sanación.
Ajá, aquí vamos a leer, antes de hablar de esto, vamos a ver lo que es la secuencia de qué es la sanación. ¿Sí? Para eso yo voy a dar un punto de vista que parece ser reverso, pero en realidad es la visión correcta o adecuada de lo que es la sanación como tal. Sobre todo cuando entendemos que la enfermedad últimamente no existe. ¿No? Al final la enfermedad nos damos cuenta de que no existe. Pero eso nos cuesta entenderlo siempre cuando estamos dentro de la visión incorrecta. Pero la
Correcto.
secuencia de sanación aquí es entender cómo salimos de lo falso, cómo salimos de la ignorancia, del desconocimiento. ¿Sí? Vamos a leer y después hago los
Vamos a
comentarios.
ver, sí.
Empiezan diciendo, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Esto a mí me habla directamente a lo que yo no entendía, lo que era la curación. Por mi miedo, que pudiera, en realidad aquí no era un miedo palpable, pero era un miedo que se había creado tan real en mi vida que me hacía ver la realidad de una manera física. Y aquí hacen alusión a eso. Es como nosotros vemos que no, la realidad es física y todo lo físico que me está pasando es lo que me está
Claro.
haciendo.
Y te hace daño. O sea, el cuerpo, débil cuerpo.
Sí. Hay cosas externas a mí que me están haciendo daño. Y
Sí.
no soy yo quien las está creando.
Y darnos cuenta también de que todo es por razones de miedo. Todos los bloqueos son miedo. Todo es miedo. Entonces, no se me viene un buen ejemplo. Pero es ver cómo todos esos miedos son los que nos llevan a una supuesta enfermedad. O bueno, ni siquiera enfermedad, a todos esos miedos. Perdón, a todos esos bloqueos que son los que nos están causando, no sé, algo en el cuerpo. Si hay problemas aquí, tiene que haber problemas aquí.
Sí, y más que nada es lo que le solapamos encima a la condición física, porque aquí hablamos mucho sobre lo que es la percepción errónea de lo que está pasando, ¿no? Y de ahí es donde surge el miedo. Pero a veces hemos comprado esos miedos tanto que, como tú dices, estamos literalmente viviendo desde ahí, viviendo desde el miedo. Entonces, me encanta cuando dicen que todo esto es debido al miedo, ¿no? Que para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo.
Sí,
Toda curación es esencialmente una liberación del miedo.
y también dijiste algo por ahí al final de que, o sea, en realidad no importa lo que, o sea, mientras tú desbloquees todo, todo se va a dar. O sea, no específicamente algo.
Sí, es que hay algo que va a ocurrir y lo podemos ir hablando durante el episodio. Es que otro orden de entendimiento o de juicio hacia el cuerpo y hacia la realidad, hacia la enfermedad, se empieza a generar. Y esto es basado en el entendimiento de tu ser, el entendimiento real de la realidad, de la verdad, conforme más encarnamos o vivimos desde esa verdad. Entonces, ya tú ves las reacciones del cuerpo de una manera distinta.
Sí, o sea, mientras más nosotros nos conocemos, como siempre decimos, y es lo que lleva a todas estas enseñanzas, que es mientras más te conoces, más sabes de qué se trata. Entonces menos cosas te van a afectar, de hecho, nada te va a afectar.
Voy a hablar de la secuencia porque aquí es donde está el paralelo con lo que hacemos en el camino directo, lo cual es una manera bastante desnuda, desprovista de mucha cháchara, de muchas prácticas, para hablar directamente de cómo funciona esta evolución espiritual o esta liberación mental. Y yo, por ejemplo, en el camino directo enseño lo primordial es reconocer quién eres fundamentalmente. Esa investigación que hacemos hacia el ser y a partir de ese ser es que nosotros podemos entender lo que es nuestra afección que llamamos ego. El ego es lo falso, lo erróneo, todo. O sea, todo lo que conforma el ego está hecho de esos elementos falsos. Y al nosotros reconocer el ego y desconocerlo o desidentificarnos del ego, damos lugar a la sanación o a la curación. ¿Okay? Entonces, aquí está un poco entremezclado, porque cuando dicen el milagro es el medio. Esto es lo que yo llamo claridad. Primero tienes que entender quién eres, ¿no? Ese es el milagro ocurre. El milagro es una consecuencia de uno reconocer. La expiación es lo que yo llamo discernimiento. Porque la expiación es aquello que te libera o que te purifica. Te libera de aquello que no es. Y en la expiación entonces está el discernimiento. Pero tú puedes discernir claramente, únicamente con la verdad. Y la verdad es tu ser. A través de tu ser, a través de la conciencia. Aquí está metida la meditación y por supuesto todo lo que conlleva a uno llevar claridad a su mente. El principio que es la expiación es precisamente ese discernimiento. Entonces eso te causa un discernimiento de tu poder ver lo que es real y lo que no es real. Y me encanta que dicen que la curación es el resultado. No es algo que nosotros hacemos. La sanación es el producto del discernimiento.
Sí, porque no, tampoco es que se refiere necesariamente a una enfermedad como tal, ¿no? Sino a lo que está sucediendo en nuestro mundo. O en el mundo de cada quien. No, no sé cómo explicarlo, pero lo estoy viendo.
La enfermedad es una percepción errónea de la realidad. De tu cuerpo, del mundo, todo. Porque es una enfermedad. La enfermedad es eso, una percepción errónea de la realidad.
Ah, como lo que decíamos temprano cuando empezamos a leer del virus. Fue en esta parte.
Sí, sí. Pero lo de... Sí, me acuerdo que tú fuiste que lo mencionó.
Sí, yo creo que había notado algo, pero no lo anoté. No lo recuerdo bien, pero era como... No, creo que no era en esta parte, nos estamos hablando.
Ah, no, en esta parte no, pero... Sí, viene ahorita. Pero no, sí, si establecemos eso como secuencia, que es lo que me interesa a mí decir aquí, la secuencia de la sanación es esa. Es primero, para tú poder realmente liberarte de los miedos, tienes que tener un reconocimiento de la realidad absoluta. Enfatizo, no es algo conceptual. Es algo que uno no practicas, pero reconoces a todo momento, cada vez que puedas. Es este reconocimiento de quién eres. Eso es lo que es el proceso de aceptación también. De hecho, no había hablado de la aceptación, pero la aceptación es parte de la expiación. O mejor dicho, la aceptación da lugar a la expiación, si se hace adecuadamente, por supuesto. Entonces, esa es la secuencia, es un reconocimiento de la realidad que tienes. La única realidad eres tú, el uno. A través de ese reconocimiento hay un proceso de entendimiento y aceptación, y eso es lo que da lugar a la sanación. Pasamos al segundo punto.
Aceptación, viéndola también con el punto de... Es una pregunta. Siempre estoy dando golpe al micrófono. No me adapto. La aceptación podría ser... bueno, podría ser... No, te refieres al cuando solamente soy y lo que está sucediendo es. No que voy...
Sí, como práctica se puede ver así, o como explicación de la práctica se puede ver así, pero la aceptación es, dicho de una mejor manera, una no interferencia, porque lo creas o no, tú estás aceptando la realidad siempre.
Sí.
O sea, no hay manera de no aceptar la realidad. Pero aquí es donde viene la ilusión, la mentira mental, ¿no? El ego decir, esto no es, esto no está bien, esto no... Hay resistencia. La resistencia siempre es falsa.
Sí.
Entonces, pero la cuestión es que nosotros podemos vivir a través de eso y vivimos en la enfermedad. Por eso, la sanación es una manera de mostrarte que eso no era real. Lo que estabas viviendo... se veía muy real porque tú lo estabas creando y viviendo a través de eso. Sí. Es como decir, mi imaginación es real. Y Esto no es obviamente un caso en contra de que la imaginación es falsa. O sea, la imaginación tiene la capacidad de que tú puedas crear lo que tú desees. Pero la imaginación no es real. Lo real es esto. Es aquí. No quiero que esto suene sobre todo para ti que la imaginación. O sea, no estoy atacando la
No, no,
imaginación.
claro, obvio.
Pero si yo te imagino como un monstruo, mi imaginación es real. No, no lo es. Estoy creando, estoy viviendo eso yo. Yo lo estoy viviendo particularmente. Mi
Sí.
imaginación es para yo vivirla.
O sea, es real para el creador.
Correcto, pero no es real.
Exacto.
De hecho, lo expongo al hecho de que Dios está creando algo irreal. La creación es irreal. Eso es lo que decimos que es ilusión.
Sí, la ilusión, claro.
Pero es a través de lo cual nosotros vivimos. Pero bueno, no quiero seguir dando vueltas en eso.
Sí.
Pero sí, la aceptación es el. Por ejemplo, cuando la gente se resigna, ¿no? No, me resigné. Está quitándose todo, pero no lo está haciendo a través de un reconocimiento de que lo único que hay es eso.
Sí. Eso es un punto bien importante en este camino.
No se trata de resignación.
Sino aceptar con humildad, o sea, de que tú no tienes el control de nada y que las cosas van a suceder porque van a suceder.
Soltar las cosas.
Continuemos.
Segundo punto.
Ah, falsas creaciones.
Hablando de falsas creaciones.
Sí.
Aquí creo que fue donde hablamos lo del virus. Dicen, un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que ocurrieron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando puede o cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, lo cual es un error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. Aquí hablan de magia distinto a lo que nosotros. La magia es como algo falso. Hablando de que la ilusión es algo falso. Todo es cuestión de saber utilizar los términos y estar de acuerdo con lo que quieren decir. No confundirnos con lo que nosotros, la definición que nosotros le damos a los términos. Porque en la ley del uno, por ejemplo, la palabra magia se utiliza en una manera totalmente distinta. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creadora en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. ¿Te vino a la
Aquí
mente lo del virus?
pusimos las enfermedades psicológicas.
Ahorita hablamos de eso. No te vino lo del virus, como habíamos dicho.
Era lo de cuando creemos, creo que fue en el punto que dijiste que la mente crea el cuerpo y el cuerpo cree que crea la mente. Es cuando estamos creyendo que en el exterior, como que estamos creyendo todo lo que está sucediendo de la forma en que lo percibimos, ¿no? Y es cuando te dije que la mente tiene un virus de la que es lo material. La verdad es que se me fue bastante la idea.
No, vas bien porque ahí es donde estábamos hablando de que existe una creencia. O sea, esto está atacando el hecho de que nosotros tenemos una creencia de que el mundo externo me está creando a mí. Eso.
Entonces por eso era que la mente, o sea, en la mente enferma al cuerpo porque se está creyendo lo que está viendo. O sea, tiene un virus y lo que está creando, porque lo está creyendo, es lo erróneo, por decir algo, ¿no? Entonces, tenemos todos esos bloques, todas esas cosas que desencadenan una enfermedad o...
Eso que acabas de decir refleja el primer punto que a mí me costó un poco darle vuelta, que es cuando dice que se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo. Ese es el virus que tú dices que estamos creyendo lo que estamos creando.
Sí. Porque hay muchas personas que están enfocadas, obviamente no estamos criticando, siempre tengo que decir eso, pero hay muchas personas, o sea, uno ha conocido mucha gente que está enfocada, o sea, que su vida se debe a la enfermedad, a enfermedades, por ejemplo, que solo viven pensando en que esto me puede dar, va a empezar el frío, me voy a enfermar de gripe, va a empezar la lluvia, también va a enfermar de gripe, o sea... Ya estoy enferma, o sea, como que ese es el mundo que ellos crearon basado en eso, el miedo a eso. También conozco gente que desde pequeño, la mamá le decía, toma pastilla, toma pastilla, tómate esto porque si no te va a dar esto, te va a atacar esto, o sea, entonces me imagino que se va construyendo un mundo lleno de miedos a lo que es la enfermedad, a tocar algo, a tocar la tierra porque puede, no sé, darte algo en la piel, esas cosas. Entonces, si están enfocados en eso, todo lo que ven es eso.
Sí. Yo trato de identificarme porque a pesar de que yo no fui así, y bueno, fui criado obviamente en ese ambiente, esos son casos extremos que nos sirven como referencia para uno decir, ah, ahí está expresado en su máxima intensidad, quizá no en su máximo, pero está muy intenso.
Muy intenso.
Pero en mí, por ejemplo, yo trato de verlo en cada una de las cosas que yo veo que causan un temor basado en mi cuerpo. O sea, que si se me daña un órgano, si no puedo ver bien, si se me caen los dientes, si todo este tipo de cosas que están basadas en el cuerpo. Y aquí estamos hablando únicamente de los temores que existen de uno por su cuerpo, ¿no? Porque tú sientes que eso es lo que realmente te está creando a ti. Pero incluso a un nivel más profundo, esto está para mí dándome la referencia de que cuando uno se siente enfermo, porque tú puedes tener cualquier afección física, cualquier condición física, tu cuerpo se puede estar comportando de cualquier manera, desde un dolor en una coyuntura, una rodilla o algo así, hasta cáncer. Cualquier tipo de comportamiento en el cuerpo, tienes que saber que se está creando. Eso es real. La condición del cuerpo es real. Lo que le atribuimos por encima es nuestra creencia de que eso está mal. Ahí es donde está la verdadera enfermedad. Entonces, para mí esto, claro, cuando la persona vive constantemente en eso, se manifiesta ese tipo de hipocondría. ¿Okay? Eso no quiere decir que, mira, tienes una afección física, haz algo al respecto. O sea, sí, siempre haz algo al respecto, pero la preocupación, la sensación de estar limitado, discapacitado o cualquier otra cosa, eso le estás dando a la enfermedad, básicamente.
Está generando más.
Sí. Entonces, cuando anotamos lo de la enfermedad psicológica, es porque a mí me hace mucha. Me recuerda mucho esto de cómo tenemos tantas patologías mentales. Empezando por aquellas que son. Que la gente dice, no, pero es real, mira, es autista, tiene síndrome de Down, tiene Asperger, no sé cómo se dice en español, o cualquier otro tipo de condición mental que obviamente muestra que la persona tiene un comportamiento muy distinto a lo común, ¿no? Entonces, como no es muy común, decimos, ah, patología, es una persona con enfermedad mental. No sé qué tipo de eufemismos utilizan ahorita, pero todo se refiere a que está discapacitado, es menos, hay que cuidarlo, etc. En realidad deberíamos estar cuidándonos todos, ¿no? Pero, o sea, como que tú estás bien, ah, nadie te cuida, tú te cuidas solo. Eso no es muy humano. Pero mi punto aquí es que cuando le decimos que tiene una enfermedad psicológica, Eso somos nosotros que estamos diciendo eso, porque en realidad lo que está pasando ahí es lo que está pasando. Hay un comportamiento. Esa persona se comporta así, como decíamos temprano. Si vemos diferentes pájaros, okay, pero los más populares o los que más hay, ponte que sean, no sé, las palomas, porque vivimos en la ciudad y hay muchas palomas y decimos, mira, cómo estos pájaros, pero vemos uno distinto, ah, este es distinto, este tiene una enfermedad. Nadie dice eso, es distinto. Se comporta de una manera distinta. O de repente para nosotros no es adecuado porque las palomas son más adecuadas para nosotros socialmente. El otro es inadecuado. Es un pájaro que tiene problemas mentales. ¿Quién dice eso? Entonces nosotros somos los que en nuestro mundo ilusorio estamos diciendo enfermedad. Enfermedad, enfermedad, enfermedad.
Nombrando.
Y no sorprendente. Vivimos en un mundo lleno de enfermedades. Y aquí ni siquiera estamos atacando el hecho de que todo está saliendo de una mente incorrecta. Porque muchas de las enfermedades, incluyendo el cáncer, viene de patrones que nosotros no tenemos controlados. O mejor dicho, que no tenemos conscientes. Así que para mí lo de las enfermedades psicológicas agrega el hecho de la capa de uno poder entender que sí, hay comportamientos y ese es el comportamiento. Yo no tengo nada que decir de esa persona. Es como es. Lo que yo le agregue ya es adicional.
Okay. ¿El siguiente o todavía falta?
Me gustaría repasar un poco. Solo la mente está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede da lugar a todos los síntomas físicos. Sí, no sé por qué me atrajo esta parte, pero el cuerpo no puede crear, eso es importante. Aquí nos lleva a que la mente, a entender que la mente es lo que está creando todo.
Creando realmente.
Dicho de otra manera, el cuerpo es la manera como la mente se experimenta. La mente no se puede experimentar a sí misma si no tiene un
Si no tiene
cuerpo.
un cuerpo, claro.
Por eso es que hablamos en metafísica que hay diferentes cuerpos y todo esto, porque hay diferentes maneras de experimentar la mente. Hay infinitas maneras de repente. Pero siempre es a través de un cuerpo. Hay un vehículo, hay una cápsula, hay algo, un instrumento por el cual se está experimentando. Entonces, el cuerpo no está creando. Y el hecho de que pensamos de que pueda es lo que hace que se generen estos síntomas, de verlo incorrectamente. Hay muchas cosas que se me vienen a la mente, pero no voy a decir más porque es como tú percibes el cuerpo como una expresión de tu mente. Eso lo puedes ver en meditación fácil. Puedes notarlo, o sea, cómo el cuerpo está vibrando básicamente al igual que la mente.
Y reaccionando.
Sí.
Siguiente, ¿no? Tres, comprensión correcta.
Bueno, saliendo entonces de lo que es una creación falsa, vamos a ver cuál es la comprensión correcta. Empieza diciendo, solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Fíjense cómo ponen la secuencia una vez más. La mente es la única que está creando, porque de hecho en la ley del uno vemos cómo la mente recibe al espíritu y manifiesta el cuerpo. La mente es la que está haciendo todo esto. Experiencialmente nosotros podemos ver esto como el espíritu es básicamente aquel potencial que conocemos como conciencia, que está, digamos que alimentando la mente para poder crear. La mente cuando crea, automáticamente crea con un cuerpo. ¿Sí? En la mente yo siempre la veo como en el centro. Por eso en la ley del uno también hablamos de la mente arquetípica. No hablamos del cuerpo arquetípico, ni el espíritu arquetípico. Es la mente arquetípica. Porque es la estructura por la cual se crea y se experimenta. El cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Como acabo de decir, el cuerpo es aquello a través de lo cual la mente se experimenta. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. El cuerpo no es un aprendizaje, perdón, no son lecciones. Su propósito, los recursos de aprendizaje, su propósito es simplemente, perdón, el cuerpo, su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no puede producir errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Algo que hablamos hace dos episodios. Ello es así porque, no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. No creo que lo leí mal ahí. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico, ¿no? Sí, está bien. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental, sino si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. La primera parte hablan de lo que es el recurso, o sea, el cuerpo siendo un recurso para el aprendizaje. La mente, vamos a ponerlo de esta manera. En la ley del uno, sabes que hablamos de tiempo-espacio y espacio-tiempo. Cuando tú mueres, estás en un estado que no puedes aprender lecciones. No tienes un cuerpo físico, ¿no? Estás en la parte mental de la creación. Pero cuando encarnas, ¿encarnas con cuál propósito? Aprender lecciones. Entonces, el cuerpo es el recurso por el cual se aprenden las lecciones, pero no es la lección.
Ah, sí. Sí, me acuerdo cuando lo hablamos temprano.
Entonces, todo eso lleva a que el cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Cuando hablamos de discernimiento como tal, aquí hablamos de polaridades, ¿no? Cuando se entiende incorrectamente, el cuerpo se le pone una especie de polaridad. Y cuando estamos comprando en polaridad, siempre creamos el opuesto. ¿Sí? Y vemos, podemos poner la enfermedad ahí, ¿no? El cuerpo tiene que estar saludable. Saludable es esto. Entonces creamos su opuesto. Siempre lo vamos a experimentar. Pero cuando el cuerpo se pone correctamente como simplemente el producto de la mente por el cual estamos experimentando la realidad, hay una sola dirección, lo cual es experiencia. No es mantenerlo de una manera adecuada. Esto no quiere decir que uno no quiera mantener su cuerpo de cualquier manera. O sea, eso es parte de lo que tú estás haciendo con tu cuerpo y es lo que te da lecciones. Pero pensar que necesitas tenerlo de alguna manera específica, eso te genera más. Ahí tú puedes ver lo que es la preocupación.
Sí, es un trabajo mental. Desgastador.
Sí. Total. Está siempre insatisfecho.
Sí.
Eso es lo que yo veo ahí.
No, no tengo mucho que aportar ahí. Confieso porque me resultó
sí, un poco abstracto. Yo de hecho invito a que la gente lo interprete como quiera porque estamos hablando de algo que para mí no es lo que yo más manejo, pero es lo que yo puedo sacar.
Sí.
Pero, una vez más, enfatizo esta parte donde dicen el cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. ¿Ya? Uh-huh. El cuerpo es eso. No le des más vueltas. O sea, deja que te enseñe lo que quiera y tú simplemente acepta lo que es. Uh-huh. Vive en armonía con el cuerpo tal como está.
Siguiente.
Sí.
Es el cuarto, ¿no? El cuatro. Cuarto, miedo al cuerpo.
Se lleva perfecto porque estamos hablando
Sí.
precisamente de esto, de cómo podemos generar esa polaridad. Con el miedo creamos polaridad siempre.
Claro.
Vivimos en dualidad con el miedo. Ok. Aquí habla es de hecho de la medicina como tal. Pero nos muestra cómo el cuerpo, cuando es visto de manera incorrecta, entonces se ve la enfermedad y se ve como que podemos hacer algo para poder aliviarlo con medios externos. Dice, todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Esto es importante. Aquí estamos hablando de que si yo tomo medicamentos que me va a ayudar, es porque yo estoy comprando que el hecho de que mi cuerpo está creado
Necesito.
por el exterior y necesito curarlo con elementos exteriores. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos, no la mente.
Sí.
Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. Eso no quiere decir que si tú tomas medicina,
No, claro.
está mal. A veces, aquí viene una parte larga que me costó darle vuelta, a veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que pueda curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. Vamos a explicar eso porque a mí me costó entenderlo al principio y sí, tuve que darle vueltas, tuve que leerlo en inglés para ver si había una mala traducción o no, pero está bien. Hasta ahora, todo lo que hemos dicho es es incorrecto decir que el cuerpo se puede sanar a través de medios externos. Pero hay personas que están tan involucradas
Muy
en la
bloqueadas.
ilusión,
Muy bloqueadas.
sí, muy bloqueadas a verse como son y les cuesta tanto que está bien
Necesito.
decirles, toma tu medicina. Está bien que tomes tu medicina. Porque lo último que una persona como esta quiere es exacerbar más ese miedo a través de la exposición directa de que tú te puedes sanar.
Sí,
O,
cúrate con
¿sí?
la mente. Mi papá me lo decía todo el tiempo. Desde que éramos chiquitos nos decía, nosotros nos curamos con la mente. Todo está en la mente.
Sí. Y fíjate que la sanación aquí no es, por ejemplo, que si tú tienes una afección física, vas a utilizar tu mente para sanarte. Puede que ocurra algún tipo de alivio corporal, pero la idea es desconectarte del hecho de que tú estás mal.
De no creer en la enfermedad.
Porque para eso estás comprando el hecho de que tú existes como un cuerpo que necesita tener cuidados y que, bueno.
Bueno, sabiendo entender esto, ¿no? Sabemos
Claro.
cuidar nuestro cuerpo
Sí.
saludablemente y todas esas cosas, ¿no? El ejercicio y todo eso, ¿no? Pero
Sí.
es que yo lo veo, pero no lo sé explicar, como me pasa mucho. Me parece que es. Exactamente, porque tú lo estás creyendo con tu mente. Estás creyendo que estás enfermo. O estás creyendo que esto te puede causar una enfermedad. Entonces, la estás creando. Lo estás creando ya de una. Entonces, mientras tú no lo creas, no va a pasar. Pienso.
Sí, mi manera de verlo es que incluso a pesar de la condición física en la cual has estado en resistencia, ahora vives con eso y no estás poniendo resistencia. Estás viviendo con la condición física.
Sí, por lo menos en mi caso con las migrañas.
excelente ejemplo.
Primero tomaba medicinas, tuve años tomando medicinas que no me hacían nada. Caí en conciencia y dije, cero ya, no quiero más medicina porque ninguna, o sea, me está dando, me está peores, dando peores resultados, pues me empezaba a pasar cosas en la piel, me venían pensamientos extraños, siempre, ¿te acuerdas? O sea, fue un calvario. Entonces yo decía, perdón, ¿qué me está curando? Me está poniendo peor. Se la dejé y ya después con los años es que no voy a decir que lo aprendí de una, porque hasta hace poco fue que yo empecé a hacer eso que tú me decías, como que tenla como un background. O sea, no es que uno se entregue a la enfermedad, sino que yo la dejé ser ya. O sea, no sé si es la verdad que me está engañando, porque uno nunca sabe, que diga que yo más bien me acostumbré a estar con la migraña diaria, que ya no, o sea, hay momentos en que era muy fuerte, que sí tenía que dejar de hacer ciertas cosas, pero de hecho, tengo un tiempo que no me ha dado, he estado libre, semanas libres de migraña, que a veces es todos los días, dolor de cabeza, todos los días. Entonces, no sé si es como la he soltado, creo que lo he estado haciendo, o sea, viene, no viene, puedo seguir haciendo, se me está presentando esto. ¿Puedo hoy grabar este video contigo si tengo migraña? Chévere. No puedo hoy, no grabamos y punto. O sea, es lo que está. Y sin ponerle otro estado, otra capa, como tú dices, de mortificación. Como me solía pasar a mí, que caía en que, ay, pero ahora tengo migraña, ahora no puedo, o sea, ir a tal parte, o me tengo que quedar aquí sentada cuando quiero ir a hacer. O sea, es lo que se está presentando.
Sí, es el sufrimiento innecesario que agregamos a la condición.
Entonces pones peor la cosa, la situación.
Sí, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, o
Te
sea.
deprime.
Mira, si te. A mí me pasó ya hace un año que me dio una bursitis enorme y eso limitó todo lo que yo podía hacer, incluso
Sí.
escribir en la computadora. Y nada, o sea, me entregué básicamente a quedarme paralizado. Porque yo no podía ni levantar el dedo, yo creo. Me la pasaba todo el día, si te acuerdas. Ok, o sea, me tuve que entregar a eso y. Ahí aprendí un poco más sobre lo que es, porque el dolor también era insoportable, incluso cuando estaba sin moverse. Pero me enseñó mucho a, está bien quedarse tranquilo y no
Sí.
hacer nada.
Es
No hay
hasta como un
problema.
llamado. Una ayuda que se están dando, mira, andas muy ajetreado, hoy te va a tocar sentarte aquí o acostarte todo el día porque no puedes seguir así. No sé, a veces yo buscando otro camino,
Sí.
no sé. ¿Por dónde vamos? Que ya nos
No,
fuimos.
voy a terminar porque no voy a terminar esta parte. Bueno, la persona que entonces está bien que tomes tu medicina, tómatela, está bien. A esa persona de por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a al miedo. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle el pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Aquí simplemente están justificando el hecho de que está bien, tómate tu medicina, y no es nada más medicina alopática como conocemos, sino incluso cualquier otro tipo de sustancia, porque ahorita tenemos sustancias que llamamos medicinas, plantas medicinales y demás, que se usa a diestra y siniestra como para decir, con esto es que me estoy sanando, con esto es que estoy progresando. Y ahí todavía existe un miedo a la aceptación del hecho de que eres tú quien está creando todo. No vas a buscar nada ahí. O sea, ninguna de esas sustancias va a darte una respuesta, eres tú quien la encuentra. Entonces,
Sí, o sea, hay que verlo bien y no tomarlo de una mala manera ni de, o sea, uno mismo ser sincero. ¿Qué estoy buscando yo ahí, tal vez? En el caso de las plantas, eso.
sí, aunque las plantas obviamente son más medicina que lo que es alopático,
Sí.
pero me refiero es a la, porque la alopatía está tratando los síntomas del cuerpo y eso hace que nosotros no tengamos que agregar esa capa de preocupación adicional porque me duele o porque no puedo hacer esto o está inflamado o lo que sea, que está bien. Pero no, obviamente no te ayuda a salir de la preocupación que te da eso, o a tu inversión tan fuerte en el cuerpo. Las plantas medicinales al menos tienen el efecto de que te crean un entorno por el cual tu discernimiento de repente pueda ver. Eso depende de ti.
Sí, porque te relaja. Te pone así como que una calma como para que uno pueda estar más pendiente de lo que está sucediendo.
Sí, elimina mucho de lo que es mi identidad y lo que yo soy. Entonces te deja libre en ese sentido, pero igual se puede utilizar como una muleta. Último punto.
El quinto, cinco, cinco, la enseñanza adecuada.
Bueno, vamos a ver entonces. Hablando precisamente de alguien que está afectado, yo puse la enseñanza adecuada porque es lo que se adecúa al momento. No es esta es la enseñanza adecuada. Esta es la perfecta. No, sino lo que se. La enseñanza se debe adecuar, se debe.
Se moldea.
Se moldea para la persona.
Ya van a ver por qué.
Dice: el valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Esto no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el nivel más alto de comunicación que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Volvemos a caer en lo que es miedo.
Sí.
Porque la verdad puede asustar, curiosamente. Y por eso es que hablábamos de algo que pueda exacerbar el miedo de una persona. No es adecuado. Entonces, a veces es bueno darles una mentirilla. Eso es adecuado. Porque no todo el mundo, tú le puedes exponer la verdad y esperar que ellos lo vean así. Por eso todo se debe adecuar a la persona y no existe una enseñanza global. No hay algo general. Siempre
No.
se tiene que adecuar a la persona.
Sí, porque depende de la situación que se esté planteando,
Sí.
¿no? Y de la persona, de cómo está llevando las cosas, cómo piensa las cosas, pues. O sea, uno no le puede echar un bombardeo de información porque no va a poder.
Y esto es un problema que de alguna manera se crea en cuando uno divulga una verdad. Esa verdad está hecha para aquellos que la puedan entender, no para todos. Entonces, uno tiene que escoger el nivel con el cual uno habla de la verdad, de manera consciente. Porque solamente en diálogo personal es que yo puedo ver dónde estás tú y qué es lo que necesitas. Y eso es algo que uno desarrolla con el tiempo en la capacidad de poder sanar o enseñar o
Guiar.
guiar a alguien, sí. Eso es algo que uno va ganando con el tiempo y poder conocer a la persona. Por eso que para mí este trabajo es tan fascinante poder hacerlo con las personas porque puedo ver dónde están. Y una de las cosas que esto quiere decir es que tú ves a una persona que está en un estado y lo que tú puedes hacer para tratar de aliviar esa confusión es limitado a lo que la persona pueda absorber y lo que esté dispuesto, obviamente. Eso no depende de ti. Entonces,
Sí.
uno tiene que adecuar la enseñanza para la persona.
Sí, cómo vas a tocarla, cómo vas a, o sea, lo delicado que uno debería ser.
Sí, pero de nuevo, eso está en el diálogo. Y que haya una comprensión directa entre la persona que está hablando y la que está escuchando. Estemos de acuerdo en lo que estamos hablando. Porque si no, entonces se crea esa idea de que una verdad puede hacer daño. La verdad nunca hace daño, en realidad.
O sea, es la de cómo se entiende, pues.
Sí. Y depende en realidad de la otra persona si está receptiva para eso. Y yo siento que el mundo es bastante. El mundo no. La realidad es lo suficientemente inteligente como para desarrollar ese balance. En pocas palabras, así como Jesús dijo hace 2000 años o más: el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué quiso decir ahí? Los que van a escuchar esto y lo van a entender, y por eso él hablaba en tantas parábolas y todo esto, para que solamente aquellos que decían, sea a lo que te refieres, se acercaban a él. Era un mundo más delicado en ese entonces porque te costaba la vida, y de hecho le costó la vida eventualmente a Jesús, hablando del curso de milagros. Pero sí, hay. Yo considero que cuando uno, y a mí me parece que el mundo ya ha avanzado lo suficiente como para entender esta verdad absoluta, directa. Me callo.
Bueno, esto es todo por hoy.
Sí, es todo lo que tenemos.
Un subcapítulo corto, pero bastante profundo para que se pueda entender.
Sí, no, no. Siento que pudimos haber cubierto mucho más y hablado de esto, pero. Espero que lo que hayamos dicho haya sido
Sí,
útil.
y ustedes cuando lo lean, bueno, nos comentan qué fue lo que ustedes sacaron de esto. Porque nada, como verlo entre varios puntos, varios enfoques, comprendemos más. Y bueno.
Bueno, aquí es donde los invito o les doy referencias. Primero tenemos un canal de Telegram donde estoy haciendo actividades, o los dos estamos haciendo actividades porque tú me estás ayudando. Para meterse en el canal de Telegram, descripción por supuesto. En Patreon ahora tenemos un nuevo grupo de chat que es para las personas que yo escucho muchas personas que me dicen: me siento solo en esto, no tengo con quién compartir este tipo de información, con quién interactuar y pedir feedback, apoyo y todo eso. Y debido al taller que hicimos de la conciencia unitaria, nos dimos cuenta de que esto era algo muy útil, tener un grupo de apoyo. Así que uno de los beneficios que estamos ofreciendo en Patreon para los que se suscriben en el segundo escalón es entrar a este grupo donde estamos compartiendo, estamos hablando, hacemos llamadas mensuales. En un futuro, mientras más gente entre, vamos a hacer más llamadas durante el mes. Y esto es para poder hablar, para compartir,
Es
integrar
precioso,
cosas.
porque entre todos compartimos experiencia y entre todos no, o sea, no necesidad de que solo Gabo sea el que dé una respuesta, pues entre todos estamos ayudándonos, diciendo lo que nos parece o lo que, o sea, lo que vemos ahí es muy, muy bonito, está súper lleno de amor, gente preciosa.
Sí, es que la magia en estos grupos está en que uno se puede expresar, ser escuchado, entendido y aparte apoyado.
Sí.
Y
Está
que,
muy chévere.
bueno, acérquense ahí si están interesados. De todas maneras, en Patreon tenemos contenido gratuito también para los que no están suscritos,
Sí.
sobre todo el curso de milagros. Y ya, eso es toda la invitación que he tenido. Telegram y Patreon.
Ya saben, las esperamos por allá si les resuena. Y bueno, tú
Estamos
te
listos.
despides, me despido.
Que pasen un feliz día, feliz noche, donde sea que estén, y nos vemos en el próximo video.
Sí, bye. Falta besito.